Radio Marca.
Directo Marca. Jesús Poveda.
Y Adrián Portellano al frente de los mandos técnicos, con Yanela Clavo al frente de la producción también de este programa que se llama Directo Marca, como acabáis de escuchar, y que llegará aproximadamente hasta las 3 de la tarde en esta tarde de miércoles, si no recuerdo mal, en el día de hoy, martes, hoy es martes, madre mía, no me entero, martes 13, además, de octubre de 2020. Esto es Directo Marca. Como digo, estamos pendientes del test de Fernando Alonso, que ya sabéis que ha vuelto a la Fórmula 1 oficialmente en el día de hoy para conducir el RS20 de Renault, su equipo del año que viene, y lo está haciendo en el circuito de Montmeló. Enseguida vamos a estar allí para ver cómo va, pero antes me tengo que ir a hacer el puente aéreo con Alejandro Segura.
Puente aéreo.
Porque mientras en la ciudad condal, en Barcelona, y en lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, calma chicha en el día de hoy, a la espera de que se oficialice, si es que lo hace, la fecha para el voto que en teoría tiene que desalojar de la silla presidencial, o al menos eso es lo que está previsto, tratándose de una moción de censura, a José María Bartomeu, al presidente del Fútbol Club Barcelona. Alejandro Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues en teoría la junta directiva extraordinaria estaba prevista para esta tarde o para mañana miércoles. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía José María Bartomeu no ha llamado a los directivos y les ha propuesto la fecha de dicha junta, que debería ser mitad presencial, mitad telemática, porque en Cataluña no se pueden reunir más de 6 personas. Así que de momento lo que se barrunta en el día de hoy, los inputs que tenemos y que nos llegan, es que quizá Bartomeu se blinda, se cierra en banda y la junta pasa a la semana siguiente, ya que por timing, para poner fecha al voto de censura, al referéndum, podría ser el próximo lunes o el próximo martes. También hay que tener en cuenta que la semana que viene es una semana donde hay partido contra el Ferencváros de Champions, partido contra el Real Madrid el sábado que viene en Liga, y en el Juventus Stadium en Turín contra la Vecchia Signora. Así que veremos el timing que maneja Josep María Bartomeu. En tema deportivo, el equipo volvió ayer a entrenar después de unos días de fiesta, lo hizo a las 5:30 de la tarde. Y hoy doble sesión, a las 11 de la mañana y también a las 5:30 con los jugadores disponibles que no han ido con sus selecciones y con los chavales del Barça B.
Sintonía del baloncesto, tenemos que hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con la Euroliga, con la Eurocup y sobre todo con esos encuentros que han tenido que ser suspendidos con motivo del coronavirus. A ver la última hora. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Porque el Zenit se ha quedado sin los dos próximos encuentros que tenía previstos disputar a nivel europeo, ¿no?
Sí, falta saber la resolución de sus encuentros ante Baskonia y Valencia, martes y jueves. Seguramente, si se atiende al protocolo previo que se ha empleado para el partido de la semana pasada, se le va a dar por perdido ambos encuentros con 20-0 por no poder reunir jugadores suficientes para jugar el partido. El quinqui ruso sí que ha viajado hasta Madrid para jugar con solo 8 jugadores contra el Real Madrid en esta tercera jornada de la Euroliga. Positivo en el Unicaja de Málaga, que lo confirmaba esta mañana, a 24 horas del partido de Eurocup contra uno de los grandes conjuntos de la competición, como es el de Montenegro, y por tanto plantilla todavía sin poder entrenar, sin poder trabajar y todavía a expensas del resultado de los test de refuerzo de esta tarde, con lo cual una situación difícil, también con 11 positivos en el ASVEL francés, que de momento mantiene su partido programado para esta noche contra el Panathinaikos, aunque es verdad que con 7 jugadores del primer equipo y 2 del segundo equipo, con lo cual una situación compleja, la verdad, pero que de momento se va a intentar salvar esta tercera jornada, pendientes, como digo, de la resolución de los dos próximos partidos, de los encuentros que no se van a jugar ya, seguro, el Zenit Baskonia y el Zenit Valencia. Seguramente, si se atiende al protocolo de la competición, se va a dar por ganado por 20-0 esos dos partidos a los unos y a los otros. Así que una semana difícil, Jesús, pero tiene pinta de que vamos a estar viendo este tipo de situaciones todas las semanas hasta que no haya una solución posible.
Madre mía, estas cosas igual habría que haberlas pensado antes, pero en fin. Oye, y tenemos jornada de Euroliga y jornada de Eurocup, la tercera con el Valencia Basket enfrentándose al Barça, ni más ni menos.
Sí, que ese sí que se va a jugar, ese partidazo en la Fonteta, con 400 personas y ya con Jasike Vicius, que ya ha superado el COVID, aunque es verdad que uno de los jugadores del Barça se lo va a perder por dar a positivo en los test antes del partido. También se va a jugar, como decía, el Real Madrid Kinky de mañana, y una jornada tremenda, con un partidazo el viernes entre el Milán de Sergio Rodríguez y el Real Madrid, así que una jornada también con cositas por ver de lo deportivo, con el Real Madrid tratando de sumar su primera victoria, ver esas sensaciones de ese Valencia Basket que ha arrancado 2-0 contra el Barça, que viene de perder contra el Zenit, y pendientes, ¿no?, de las últimas horas de los equipos, de la competición, si se juegan ya el resto de partidos como estaba previsto, o si se aplazan más, toda vez que estamos pendientes de los test de refuerzo del Unicaja de Málaga y de la solución que se tome con respecto al partido de la Asvel contra el Panathinaikos, que se mantienen programados para hoy y para mañana miércoles, así que una semana compleja y yo creo que clave para el devenir de las competiciones, porque va a ser la primera semana con doble compromiso, con baloncesto todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con partidos también que recuperar de Liga CB por medio.
Lo contaremos. Gracias, Charlie.
Chao, abrazo.
Se venga también Pablo Juan Arena, porque vamos a arrancar a hablar de Fórmula 1, y tenemos a Pablo Juan Arena pendiente y también a Miguel Sanz, ¿eh? Tengo a mis dos hombres de Fórmula 1. Hola, Miguel Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque Fernando Alonso ha vuelto hoy oficialmente a la Fórmula 1.
Sí, martes 13, cualquiera lo diría, ¿eh? Él que era un supersticioso cuando empezó su carrera, que no le gustaba repetir nada que te hiciera recordar nada negativo, pues te ha servido que subir hoy. Bueno, la verdad es que no deja de ser una curiosidad, pero... Bueno, pues a las 9 de la mañana, como ya se esperaba, Renault había reservado ese espacio, trataba de mantenerlo en secreto, pero bueno, en la F1 es complicado a veces cuando hay muchos protagonistas tener una cosa en secreto. Se sabía que hoy se iba a subir, es poquito, son 100 kilómetros, unas 20 vueltas, pero ahí está dando vueltas todavía, es la una y media, ha salido a hacer la última tanda y bueno, es un filming day, no es un test propiamente dicho. Pero bueno, son 100 kilómetros con el coche actual, que ya es un lujo, los neumáticos son distintos, son de exhibición, pero para él es una auténtica gozada y técnicamente su regreso a la F1 o a por menos a su actual equipo, que ya es Renault.
¿Cuánto es Pablo Juan Arena? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto es aproximadamente 100 kilómetros, que es lo máximo que puede rodar en Montmeló?
Un tercio de un gran premio. Un gran premio son 300 kilómetros, por definición, y una vuelta. Y pues esto, pues 100 kilómetros, pues es muy... A ver, es muy poquito, pero seguro que a Fernando le ha sabido a mucho.
O sea, no da tiempo en realidad a probar prácticamente nada real, ¿no?
A ver, estos kilómetros son para que rueden los anuncios, entre comillas, y luego todas esas imágenes que luego vemos, no solo en los anuncios de la tele, sino también en las fotos de internet, de Instagram. A veces ruedan los dos coches uno al lado de otro, pero los equipos los utilizan para rodar fuerte cuando lo necesitan. No es lo mismo un filming day al comienzo de la pretemporada, que se hace muchas fotos y el coche pues rueda como rueda, o un filming day ahora, ¿eh? De hecho, los filming day de final de año a veces ya dan pistas de cómo va a ser el coche del año siguiente o utilizan material, pero en este caso concreto se ha usado principalmente para que Alonso se suba, que ya estaba un poco harto de estar ahí en la maquinita.
En el simulador,
que no le gusta demasiado, pero bueno, yo creo que lo habrá aprovechado bien, aunque hayan sido solo 100 kilómetros.
Pero claro, yo aquí tengo una duda, Miguel, porque el año que viene su coche, o mejor dicho, su escudería, se va a llamar Alpine, no va a ser Renault. Es decir, ¿hasta qué punto sirve tener un filming day con un Renault que el año que viene ya no va a estar en la Fórmula 1?
Pues absolutamente de nada, tú lo has dicho. O sea, ese es el día libre que les quedaba, lo han aprovechado maravillosamente, porque ya pocas campañas van a hacer con este coche, salvo alguna cosa así crepuscular de hasta luego y despedida, y Renault se despide, pero seguimos como Alpine. pero a Fernando le ha venido de maravilla. De hecho, posiblemente ruede mucho, o sea, haga menos anuncios de los estimados y él pueda apretar más, porque claro, tú cuando vas rodando un anuncio, si tienes una grúa delante, cámaras, etcétera, tienes que ir lento, estar haciendo así, asao. Pero si no vas a grabar mucho, a ver, por las imágenes que hemos visto, hay algún técnico con cámaras chulas, pero tampoco se ha visto un despliegue como se ve a principio de temporada, que decía Pablo, que parece una película de cine, con grúas, travelings y cosas así. Se ha visto poca cosa, con lo cual yo entiendo que han aprovechado ahí muy bien el hueco, en previsión de que no les dejen rodar en Abu Dhabi, que están ahí negociando con la FIA, a ver, porque es un test de jóvenes pilotos y no está muy claro que él, que ya no es joven piloto, pueda pilotar y logre esa dispensa, vamos a ver si lo consigue. En previsión de que no pueda hacer otra cosa más, pues yo creo que está aprovechando aquí auténticamente a saco. Y dices tú que es poco, hombre, es un tercio de gran premio, que no está mal, es como un entrenamiento libre de viernes o de sábado. Y aguarda una cosa, los pilotos cuando van a un circuito nuevo, que en este caso es Montmeló y Fernando se lo conoce perfectamente, pero cuando van a uno nuevo, muchas veces te dicen que tardan entre 3 y 5 vueltas, como mucho 10, en saber dónde ya está la referencia de frenada, cómo es el paso por curva, etcétera. Para Fernando, que se conoce este circuito, yo creo que le han hecho falta 5 para saber qué Renault le está llevando. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, lo tengo totalmente clarísimo que en 5 o 10 vueltas a él le sirve para ver cómo está ese coche y por dónde se puede tocar. Tampoco tiene mucho margen porque el reglamento está congelado, pero qué se puede tocar de esto, seguro, vamos, para el año que viene.
Y recuerdo, Pablo, que además Fernando está de enhorabuena porque este fin de semana Renault ha conseguido su primer podium en ¿cuántos años? Un porrón de años, ¿no?
Bueno, creo que salió la imagen, seguro que Miguel tiene mejor memoria que yo, pero
10 años, pues.
Una década, ¿no? Una década.
Sí, sí.
Había tatuaje de por medio, lo contamos en la retransmisión. Ricciardo se apostó, o mejor dicho, a Vitebul, el jefe de Renault, dijo que se iba a tatuar algo si conseguía Ricciardo un podio esta temporada. Bueno, pues lo ha conseguido y ahora tendremos que preguntar por los detalles, porque creo, si no me equivoco, que a Vitebul iba a decidir el lugar y el tamaño, y el diseño lo iba a decidir Ricciardo.
Entonces, por lo mal que se llevan, madre mía.
Se habla de todo, ¿eh? Se ha dicho que esa apuesta, además esa apuesta accedió a Vitebul con unas cuantas cervezas encima, lo ha dicho él, que eso le empujó un poco a esa bravuconada, y se habla también del trasero, como el lugar donde
no se va a ver seguro, ¿no?
Hombre, la verdad es que para Renault es un puntazo, porque un podio significa, pelear con McLaren y pelear bien. Además, McLaren, que de repente ha entrado en un gran premio que le han surgido un montón de dudas e interrogantes, ¿no? Y es muy importante una clasificación, un puesto arriba abajo en el Mundial de Escuderías. Son millones. Fíjate, y millones.
Hablamos, exactamente, más o menos calculado, Pablo, yo creo que estamos hablando de 30 millones. De acabar entre el tercero y el quinto, son 30 millones de euros, entre 29-30 está calculado. Y es que es mucho dinero, es el sueldo posiblemente de Fernando, más una par de evoluciones del coche. O sea, imagínate de lo que estamos hablando aquí, que se juegan en 4 o 5 carreras que quedan, 6 carreras.
Y mira, a veces nos critican desde fuera los medios, que decimos, mira, ha hecho podio el coche que el año que viene pilotará Fernando Alonso, ¿no? Como que todo lo llevamos a Fernando Alonso, pero lo cierto y la realidad es que ese coche va a ser muy parecido al que va a llevar Fernando el año que viene, con otro nombre, el de Alpine, pero realmente muy parecido, con las evoluciones técnicas que permitan, y que está funcionando para hacer un top 3 cuando hay algún abandono. Es evidente que ha habido varios abandonos, sobre todo el de Bottas, que debería haber estado en el podio, pero un top 5 regular, entonces, bueno, pues yo creo que las noticias son buenas para el futuro de Fernando. No es una moneda al aire como fue fichar por McLaren y con el motor Honda.
No, ahí está, y además yo creo que tampoco él se lo esperaba, porque él hace 2 o 3 meses habló de que se iba a centrar en 2022. En realidad es el objetivo del equipo, 2022, el cambio de reglamento este salvaje, de efecto suelo, bueno, vale. Pero yo creo que se le ha afilado el colmillo, vamos, lo ha dicho a Vitebul, que ha olido la sangre como un tiburón, y en cuanto ha visto que el coche verdaderamente ha pegado un salto importante, ha movido cielo y tierra para probarlo, porque por lo menos quiere tener esa sensación de lo que es este coche, y si puede tocar él, como el ingeniero que lleva adentro, puede tocar algún elemento o incrementar el trabajo sobre algún área que él entienda que es mejorable, y que Ocon, desde luego, no va a conseguir especificar tan bien como él, pues lo va a hacer. Y por eso yo creo que se ha movido tan rápido y está aprovechando esto, porque él ve que tiene, pues lo que dice Pablo, un coche para estar, bueno, pues cuarto, quinto, y cuando la carrera sea tonta, pues como el otro día, estar en situación de subir al podio, que para él sería la pena, ¿no? Volver a volver a subirse al podio en su primer año de vuelta a Fórmula 1.
Tengo entendido que a Fernando no le gusta mucho el golf. Me está esperando Guille Salmerón, que tiene noticias de última hora, pero antes quiero despediros preguntándoos por el límite de Lewis Hamilton. Las 91 de Michael Schumacher ya están aquí. No sé, yo me imagino que llegará por lo menos a 100, ¿no? Porque la temporada que viene todavía tenemos a McLaren liderando.
Las carreras que quedan este año y probablemente las del año que viene, no digo que las vaya a ganar todas, bueno, evidentemente, pero...
Un alto porcentaje.
Pero a ver, igual tampoco está tan lejos la realidad, por lo menos en el potencial de Mercedes y de Hamilton. Y lo decía Marco Canseco el otro día, se lo leía, bueno, que es que Hamilton no comete errores. Yo no le recuerdo un error grave... de un trompo, ¿sabes? En una clasificación.
Aquella, ¿no?
Claro, a ver, estamos hablando de desde que fichó por Mercedes. Aquello me hablas de tiempos pretéritos, año 2007.
De McLaren, claro.
No. Desde hace 5 o 6 años, yo no le recuerdo una clasificación en la que digas, mira, he cometido un error grave, un trompo. Está... Siempre decimos que se distrae con estas cosas de ser vegano y de sus mensajes y demás, pero
no.
Sí, cuando se baja la visera está más centrado que nunca y desde hace muchísimos años está machacando al resto. Así que yo creo que 91 y va a dejar el récord cuando lo deje, porque tampoco vemos un final claro de la carrera deportiva de Hamilton, lo va a dejar muy, muy elevado para el siguiente que se quiera acercar.
En fin, chicos, pues lo veremos y lo contaremos como siempre en la sintonía de Radio Marca, en marca.com y en las páginas de Marca. Miguel Sanz, redactor jefe de la sección de motor en el diario Marca, aquí al otro lado del muro, como siempre digo. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, buenos días. Un
abrazo para Miguel Sanz. Pablo, te escuchamos ahora con David.
Vale.
Un abrazo para Pablo Juan Arena. Venga, que tengo una última hora de bajo par. Ahora. Esto es el guagua que se llama en la red. Un bajo, es un bajo que está sonando y que anuncia indefectiblemente que absolutamente cada vez que esto suena en Radio Marca aparece un hombre que se llama Guille Salmerón y al que yo le digo que es el dueño de la radio. Hola, dueño de la radio, ¿qué tal? Muy buena.
Aunque no sea verdad. Lo dices aunque no sea verdad, ya me gustaría. ¿No?
¿Qué tal? ¿Todo bien, Guille Salmerón?
Pues felices porque el golf español acaba de recibir una noticia espectacular para su futuro y yo creo que también para su presente. Y es que en 2023... España y el campo andaluz en la Costa del Sol de Finca Cortesín van a tener el honor de organizar la Solheim Cup, que es la competición más importante del golf femenina mundial, equiparable un poco a lo que es la Ryder Cup, pero en chicas, la Solheim Cup, que enfrentará a un equipo norteamericano contra otro europeo, lo hará por primera vez en la historia de esta competición en nuestro país, como te digo, en un auténtico campazo que ya organizó hace algunos años una Copa del Mundo del Golf, Finca Cortesín. Allí van a estar las mejores jugadoras norteamericanas, las mejores jugadoras europeas. Como te digo, falta un poquito, pero se está trabajando ya desde hace bastante tiempo en esta Solheim Cup de 2023, que para que te hagas una idea puede tener la misma repercusión, la misma importancia, la misma trascendencia para el golf español que tuvo aquella Ryder Cup de 1997 que se jugó en otro campo andaluz, en Valderrama, y que significó un espaldarazo para el golf español, un empuje absoluto para la industria de este deporte. Así que posiblemente, aunque las fechas no están confirmadas definitivamente todavía, no están cerradas, la Solheim Cup de 2023 se va a jugar en nuestro país, se va a jugar en Andalucía, en la Costa del Sol, en el campo de Finca Cortesín. Ojalá que, entre otras, puedan estar las que son ahora nuestras mejores representantes en el mundo del golf profesional, Azahara Muñoz y Carlota Ziganda. Una nominación y la noticia definitiva de que se va a jugar, pues en donde y en la que han trabajado muchísimo la presidenta del Ladies European Tour, que es Marta Figueras Dotti, jugadora española y ganadora de un Open británico, nada más y nada menos, y también Alexandra Armas, una canaria que actualmente es la directora gerente del Ladies European Tour. Así que han trabajado mucho y bien, hay que reconocérselo, pero la buena noticia que adelantamos aquí ya en Radio Marca, confirmada oficialmente, es que la Solheim Cup de 2023 se va a jugar en nuestro país.
Sí, porque en 1923 ya queda...
No, esto ya nos queda lejos.
Un abrazo, Guille Salmerón.
Un abrazo fuerte, gracias.
Oye, qué bien, qué buena noticia para el golf y sobre todo para el deporte español. La Solheim Cup, la Ryder femenina, la vamos a disfrutar en Andalucía, la vamos a disfrutar aquí en España en el año 2023. Vamos a formar enseguida el corrillo, vamos a hacer una parada técnica rapidísima y enseguida estamos ya con los tres hombres, con Javi Iglesias, con Javi Gómara y con José Luis Pizarro, aquí en Radio Marca, en Directo Marca. Esto es Radio Marca, ya digo, vamos a formar el corrillo enseguida.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. No podremos disfrutar de tus aplausos, de tus ánimos, de tus gritos. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti. Quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Queremos sentir cómo nos animas, cómo nos alientas. No nos falles, te necesitamos. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Radio Marca.
Encuesta interna en la redacción de Radio Marca. ¿Cómo debería sonar la nueva sintonía?
Todo lo que no sea Camilo me parece un fracaso, pero si no, guitarra. Me gustaría un poquito de guitarra y que se pareciera al original. En fa sostenido, me gustaría.
Radio Marca.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatero y profesional. A las 2 y 21 de la tarde, a la 1 y 21, si nos estás escuchando desde Canarias. Vamos a opinar aquí. Bueno, van a opinar los que saben, porque yo hago como que sé. Y luego también tenéis espacio vosotros, ¿eh? En el 628-2690-92, 628-2690-92. Nos podéis enviar vuestra nota de WhatsApp, vuestra nota de audio y opinar respecto de todo lo que estamos hablando, ¿eh? De la selección española, esa pregunta que nos hacía Carlos Vicente Gómez en el momento en el que sembrábamos, como le gusta decir, a Rafa Sauquillo, todo lo que hemos hablado esta mañana en la tribu al respecto de la selección española del Real Madrid que ganó ahí en Kiev. En fin, muchísimas cosas, ¿eh? De Rafa Nadal, si queréis seguir enviando mensajes de felicitación, estamos a martes, pero oye, como si estuviésemos a domingo, recién terminado Roland Garros, porque a Rafael Nadal además tenemos una última hora, ya la hemos comentado, le han otorgado desde el Consejo de Ministros en el día de hoy la Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo, ni más ni menos. Llegábamos tarde ya para esto, también os lo digo. Bueno, venga, que montamos el corrillo. Tengo ya por ahí a Javi Iglesias, nuestro compañero de OK Diario. Hola, Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Poveda? Muy buenas tardes.
Tengo por ahí también a Javi Gómara, Mundo Deportivo. Hola, Gómara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y a José Luis Pizarro, compañero de Real Madrid Televisión. Hola, Pizarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Oye, de estar aquí con vosotros.
Yo creo que llegábamos tarde ya, chicos, a esto de la Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo a Rafa Nadal. A lo mejor llegamos, yo qué sé, 10 Roland Garros tarde ya, ¿no?
Sí, a mí me ha sorprendido cuando me ha llegado al móvil la alerta de Marca informando de la noticia. Lo primero que he pensado es, que Rafa no tenía todavía este reconocimiento. O sea, hemos tenido que esperar a que gane 13 Roland Garros, 20 Grand Slam, para poder acordarnos de que Nadal no tenía este premio, ¿no? Pero bueno, todo lo que sean reconocimientos y premios para Rafa, yo creo que son más que merecidos, ¿no?
Bueno, bárbaro, chicos, el resto de los dos, lo que ha hecho Rafa Nadal. Como no hemos hablado con vosotros desde el domingo, pues aprovecho para preguntaros y daros esa oportunidad, ¿no? Os la pongo en suerte, que diría aquel, para felicitar a Rafa. Ya van 13 y lo mejor es que hay altas probabilidades de que no se queden 13.
Esto yo creo, Jesús, es como el año nuevo, que nunca sabes hasta qué día puedes dejar de felicitarlo. Por lo de Rafa, igual, podemos estar toda la semana o incluso toda la temporada o todo el año haciéndolo. Yo lo llevo diciendo ya 5 años, que es el mejor deportista español de la historia para mí, y fíjate en estos 5 años lo que ha seguido ganando. el reconocimiento que le ha dado el Consejo de Ministros, pues totalmente merecido. Pero siendo España, que no nos hubiese extrañado que se lo hubiesen hecho a título póstumo. Ojalá Dios quiera dentro de muchos años, porque en este país somos especialistas en reconocer a los nuestros cuando se van. Pero vamos, más vale tarde que nunca y totalmente merecido por un deportista que es que no deja de hacer historia. Yo es que recuerdo cuando empezaba en Roland Garros, que era un crío, no sé si hace ya 15, 16 años, y el tiempo que ha pasado y ahí está, mano a mano con Federer, alimentando ese debate de quién es el mejor de la historia, pero vamos, yo creo que estando a la par, sí que es nuestro mejor deportista español de todos los tiempos.
Por cierto, ahora seguimos con las felicitaciones, vamos a hablar sobre lo de Haaland en el Real Madrid, en fin, un montón de historias. La selección española que hoy juega, a ver qué esperáis ahora, me contáis al respecto de este último encuentro de los de Luis Enrique en este parón. Pero antes, última hora, lo ha hecho oficial la Liga hace 7 minutos, ya tenemos fecha para el Clásico, el sábado día 24 a las 4 de la tarde en el Camp Nou. A mí el horario me gusta.
Sí, desde luego, es un horario para todos los públicos, ¿no? Porque hartos muchas veces, ¿no?, de que nos pusieran en horas absolutamente fuera de lugar. Yo creo que es un momento también bueno, un momento que estás con la familia y es un momento en el que se puede disfrutar muy mucho un clásico, desde luego. Pero también la polémica, no sé si vas a comentar eso, Jesús, pero la polémica está servida ya, porque ya parece que alguno de los dos equipos llega con menos horas de descanso que el otro.
Ostras, pues a mí no me ha dado tiempo a echar esa cuenta.
¡Qué pereza!
Pues sí.
El debate
sí.
Ya manido habitual.
Y, a ver, Iglesias, ¿qué...?
Sí, pues que al final en esa jornada de Champions el Real Madrid visita Alemania al Mönchengladbach, el Barcelona se enfrenta a la Juventus, creo, y al final, si no me fallan las cuentas, porque como ha saltado de última hora, creo que el Real Madrid va a tener 24 horas menos de descanso que el Barcelona de cara a ese clásico. Entonces, es verdad que luego a la siguiente semana vuelve a haber Champions, o sea que el partido tenía que ser el sábado sí o sí, porque si no el domingo dejas sin descanso, pero es verdad que lo de las 4 de la tarde, pues a lo mejor también no es la mejor hora cuando un equipo llega con menos descanso que el otro, ¿no? La polémica al final siempre va a estar servida, daba igual a qué hora lo hubiesen puesto, qué día, que siempre iba a haber algún equipo que iba a quejarse.
¿Quién es el que me queda de opinar al respecto de esto? Que no me... ¿Quién quedaba por hablar al respecto de esto, del clásico?
Yo he dicho lo de qué pereza. Respecto a la hora, que pues no sé, yo soy muy clásico para esas cosas. A mí me gusta que ese partido pues que fuese el que cerrase la jornada de toda la vida de los sábados por la noche a las 9, sí. Pero bueno, mejor que a la 1 de la tarde, sí que lo prefiero, desde luego a las 4.
Hombre, yo creo que las 4 es buena hora, ¿no? En fin, ya todos hemos terminado de comer, es un sábado, el domingo nadie tiene que madrugar, pero también puedes aprovechar la noche para hacer otras cosas. No sé, los niños también pueden ir, ¿no? Que luego al final, 10 de la noche, 9 de la noche, los niños ya, los más pequeños ya tienen que estar dormidos, no sé, 10, 11 años, ya 9 de la noche, 10 de la noche estás en la cama. A mí esto me parece bien, a mí me parece
bueno. Por ese lado sí, pero yo soy de esos clásicos de, pues esos derbis, esos partidos del sábado por la noche, de aprovechar el día, de, bueno, ahora en este caso no se puede hacer ni previa ni acudir por allí con los amigos ni nada para vivir las horas previas, el ambiente, pero bueno, mejor a las 4 que a la 1, como decimos, porque a la 1 sí que hubiese sido una desfachatez.
Bueno, me ha gustado el comentario de la pereza de los horarios, porque es verdad, sí. Lo de que si uno descansa más, que descansa menos, pues oye, chico, pues...
Y en octubre, Jesús, y en octubre, tú fíjate cuando lleguemos a marzo.
Quiero decir que al final todos trabajamos y todos decimos un domingo pues salir hasta un poquito tarde y ese día dice, bueno, pues duermo un poquito menos, mañana voy al trabajo, estoy bien, doy todo de mí, aunque no haya descansado del todo y trabajo. En fin, bueno, esta
sí,
es mi opinión.
Sí que es cierto eso. Lo que pasa es que últimamente es verdad que los madridistas andamos más susceptibles en ese sentido, porque normalmente siempre cae las de perder para nosotros en menos horas de descanso. Pero no voy a ser yo quien centre precisamente el debate futbolístico en ese extremo, no, ni menos a estas alturas, como comenta mi compañero en octubre.
Grande Pizarro, sí señor. Al respecto del Real Madrid y el Barcelona ya lo tenemos ahí, ya hemos visto que si queremos podemos obviar la parte de los horarios, que tampoco nos va a llevar a ningún sitio. Pero sobre el Real Madrid, Pizarro, oye, Haaland, que se pone ahí al... A ver, ya lo tenían un poco en la chequera, no en la chequera, sino en la guantera, ¿no? Lo tenían ahí a la espera, pero si no llega Mbappé, pues ya tenemos ahí el sustituto.
Ahora ya hay que hacer una segunda hucha. Ahora ya no solamente... hay que hacer una segunda hucha e ir sumando. Está claro que si antes el objetivo era únicamente Mbappé, lógicamente que yo creo que va a ser la joya de la corona, ¿no? Juntamente con el estadio, la presentación del estadio, las dos cosas van a concurrir como evidentemente un punto de inflexión en una nueva era del madridismo. No hay que descartar ni mucho menos a un goleador que está haciendo pues las delicias, que no es flor de un día y que la verdad es que está saliéndose, ¿no? Y nada más y nada menos. Y yo creo que además nos seduce más a los madridistas, nos corteja más el hecho de que tenga pues ese pasador tan de tiralíneas, tan fino estilista como es Martin Odegaard, ¿no? De compañero de la selección, y que precisamente pues se esté poniendo más en relieve, ¿no? Durante todos estos días. No hay que descartar los grandes jugadores ni los grandes goleadores, y menos para un Real Madrid que, bueno, andamos un poco en esa búsqueda, y que de momento pues no, la palabra no es tenernos que conformar, porque yo creo que tenemos una buena línea de ataque y una buena línea de gol, un poco en contra de lo que se está diciendo. Tenemos grandes estiletes arriba, pero sí que hay que buscar pues una estrella rutilante.